Libro de Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. En los últimos dos capítulos, Bernabé y Pablo cumplieron un gran viaje de conquista. Ahora, con Cristo recibiendo toda potestad sobre la tierra y el cielo, el diablo está considerado como un usurpador que tiene que abandonar el campo de la batalla. En este viaje se luchaban con un hechicero, un tal Elimas, el mago, dejándolo ciego por un rato. Y han traído a la fe un procónsul, un gobernador romano. Se hicieron muchos discípulos en muchas partes, en contra de toda oposición satánica. Tan duro era el conflicto que Pablo estaba apedreado. Se pensaron que era muerto. Y tanto Pablo como Bernabé eran considerados como dioses por sus milagros. Pero finalmente regresaron a casa en Antioquía y todo estaba en paz. Por un rato. Pero en realidad el diablo estaba furioso. En Antioquía, habiendo perdido muchas personas y mucho territorio, es que el diablo ahora estaba dispuesto a lanzar su contraataque, usando todos sus trucos para producir la disensión, la contienda, y hace el conflicto dentro de la iglesia. Y por esto, este capítulo de hoy, vamos a ver una disensión doble. Versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto fue una catástrofe. Muchos nuevos cristianos que no eran judíos estaban gozosos, creciendo en la fe, y venían algunos de Jerusalén diciendo que su conversión actualmente ni era válida, que era necesario ser judío primero y después venir a la fe cristiana. Y con esto el diablo deseaba ver a nuestros héroes hundiéndose en conflictos, perdiendo el tiempo valioso. Esos fariseos no fueron autorizados por la iglesia de Jerusalén, pero daban la impresión de que su misión era oficial y autorizada. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, a lo mejor el diablo estaba aplaudiendo. Con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso era algo que tenían que resolver de una vez. Años atrás, Pedro llevaba el Evangelio a Cornelio. Eran unos capítulos para nosotros, pero eran muchos años para ellos. Un romano de alto rango, y nadie dijo nada de la circuncisión. Pero si se insistieron en la circuncisión, sería necesario guardar toda la ley ceremonial sobre las restricciones de la comida, de los días festivos, los sacrificios de animales, todo. Esto era una crisis grande que pudo afectar toda la historia de la iglesia. Versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenecia y Samaria, otras iglesias nuevas, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los gentiles, o sea, los no judíos, estaban ya entrando en la fe cristiana, sin ningún rito judío. Estaban bautizados nomás, ni pensaban en nada de la circuncisión. 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Humildemente dijeron, Dios hizo todo esto. No dijeron, miren lo que nosotros hemos hecho. Pero Bernabé y Pablo eran recibidos como héroes, que andaban entrando en lugares peligrosos para anunciar el Evangelio, en lugares nuevos, a veces arriesgando sus propias vidas. Eran los talentosos de la guerra en la frontera de la batalla. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, habían fariseos ya en la iglesia porque han recibido a Cristo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta fue la división, esta fue la contienda. La iglesia estaba ya dividida y por lo tanto tenían que tener una gran reunión, o sea, el primer concilio. Tenían que tomar el tiempo estudiando los dos lados y después escuchando el testimonio de los dos lados y solamente después llegar a una decisión firme. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. No era una gran democracia, no, sino que los ancianos y los apóstoles, los que realmente eran avanzados en la doctrina y los que tenían oficios en el asunto, iban a llegar a una decisión. Es posible que otros estaban presentes, escuchando todo y tal vez dando algo de testimonio, pero los líderes iban a tratar de llevar todos a una decisión unánime. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, no era el primero, tenían que escuchar muchos antes. Y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Otra vez en las Escrituras, Pedro no se portaba como que era el primer papa. Si era el papa, él mismo pudo simplemente tomar la decisión, escribir su bula, su documento, y todo sería final, decidido. Pero eso no es la manera de hacer las cosas en las iglesias bíblicas. Se tenían que escudriñar las Escrituras juntos para averiguar lo que Dios deseaba, no lo que era la opinión del hombre. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Los hermanos gentiles eran justificados por la fe, conforme a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que circuncide, no, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O como Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Regresando a Pedro, en su mente, todo esto ya estaba resuelto. Años antes. Y no sabía por qué tenían que gastar tanto tiempo en el mismo otra vez. 10. Ahora pues, Pedro hablando, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto hasta el día de hoy es causa de confusión y de controversia. El pacto de Moisés, como el de Abraham, era un pacto de la gracia. Pero en poco tiempo estaba muy abusado y corrompido. Nadie realmente estaba observando todas las leyes sobre el descanso de la tierra, por ejemplo, cada 7 años, o el jubileo en que se cancelaban todas las deudas. Pero hay más. Los fariseos han añadido muchas tradiciones extrañas a las leyes originales. Por esto Cristo siempre estaba chocando con ellos por confundir la ley de Dios con las tradiciones de los hombres. Con todas estas tradiciones extras, sí era un yugo imposible de llevar. Un ejemplo breve, en Mateo 15:1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, Cristo, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremediablemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no hay de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero hay otra complicación. El pacto de Moisés ya era obsoleto. Lo de los sacrificios, las restricciones de la comida, los días especiales, ya estaban retirados por Dios por causa de Cristo. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y Dios destruía Jerusalén para destruir hasta el templo y los sacrificios. Dios ha retirado la circuncisión, las restricciones sobre la comida, los festivales de los judíos, etc. Pero eso no quiere decir que todos los mandamientos han sido abandonados. Aún tienes que honrar a tus padres. Aún no te puedes casarte con tu hermana carnal, por más bella que sea. Aunque eso está empezando otra vez en la cultura tan corrompida. Aún hablamos de los 10 mandamientos que vinieron de Moisés, pero aún en ellos hay controversia hasta en el día de hoy. En la providencia de Dios es complejo, y creo que Dios lo puso todo así para tenernos siempre estudiando, siempre comparando escritura con escritura para averiguar su voluntad. 11. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Los judíos que eran salvos en Cristo, por la gracia. Los gentiles, por la gracia. En esto hay mayormente unanimidad entre todos los hermanos hoy. Aparte de cuáles leyes son relevantes a nosotros, nadie está salvado por guardar la ley, sino por la gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una vez recibiendo el don gratuito, los hermanos tenían el deseo y algo de la capacidad de caminar en los estatutos de Dios, aprendiendo cuáles son las leyes que aún aplican a nuestra época. El gran problema con el conflicto de este capítulo es que los fariseos dijeron que por guardar la ley o ciertas ceremonias, uno pudo estar calificado por la salvación, de otra manera no. 12. Entonces toda la multitud calló. Lo que dijo Pedro tenía un impacto. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Si estaban recibiendo el Espíritu Santo, eran salvos, sin ninguna circuncisión. Después de oír a Pedro, había un silencio. Pedro no era ningún papa, pero sí era un líder bien distinguido. De edad hasta caminar a 3 años con Cristo. Pero la reunión no terminaba con su testimonio, sino que iban a dejar que Bernabé y Pablo hablasen también. 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Parece como que Jacobo era un gran líder de la iglesia de Jerusalén. Y después de escuchar a todos hablando de sus experiencias, este iba a abrir la palabra para ver lo que Dios ha dicho sobre estos asuntos. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Está diciendo que Dios tomaba un pueblo directamente a sí mismo de los gentiles, no por medio de los judíos. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré, Dios hablando, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Está hablando de los gentiles. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esta era una cita poderosísima. Habla de una promesa de levantar el tabernáculo, o sea, la tienda de David, que estaba muy caída, casi desaparecida. Esto viene del profeta Amós, que estudiamos el año pasado. Es que David estaba prometido que siempre tendría uno de sus hijos sobre su trono. Pero ya por siglos, la casa de David no solamente andaba sin palacio, ni tenía una tienda. Toda estaba caída. Pero cuando los gentiles estaban entrando en el reino de Dios, no como judíos, sino como gentiles, sería el tiempo de la restauración del tabernáculo de David. Y hay aún más implicaciones aquí. Eso dice que Cristo ya está reinando sobre el trono de David. Esto es un poco incómodo para los seguidores de Manuel Lacunza, porque por su doctrina muchos creen que Cristo no será reinando sobre el trono de David hasta que regrese. Así que la postura de la Conza es muy popular en nuestros tiempos. Y no conociendo la historia, muchos ni saben que están siguiendo al jesuita Lacunza de Chile. Pero sí tienen grandes problemas con este capítulo, que dice que Cristo ya está reinando sobre el trono de David. Regresando a Jacobo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se apartan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí el asunto va a terminar con unas sugerencias. Es que el plan no era que los judíos y... No, sí, el plan era que los judíos y los gentiles congregan juntos. No era el plan tener iglesias mesiánicas para los judíos de reunir en otra parte. Esto es solamente introducir el problema de nuevo. Pero sí, los judíos y los gentiles iban a convivir. Tenían que eliminar lo más ofensivo de la comida dedicada a ídolos, a los animales ahogados, la comida con sangre. Es que Jacobo deseaba conceder algo a los judíos estrictos, eran hermanos de la fe. Estaban equivocados insistiendo en la circuncisión, pero eran hermanos. Quería conceder algo a ellos sin quitar la libertad de los nuevos hermanos. Y también, por supuesto, lo de la fornicación, que siempre es un gran problema. Entre los griegos y los romanos, estaba en todos lados. Y los nuevos hermanos tenían que aprender a abandonar la fornicación como parte de su arrepentimiento. Ahora voy a dar un poco de explicación del impacto de la fe cristiana. Hoy en día, hermano, por abusar sexualmente a un niño o a una joven, te puedes estar mandado a la prisión posiblemente por el resto de tu vida. Pero en el mundo antiguo, de los griegos y los romanos, abusar a un niño, hasta tu propia hija, no era nada. Era común y corriente. Ni llegaría a las cortes. Y esto puede regresar si las iglesias siguen retirando de su influencia de la cultura. Es que los niños están protegidos por la gran influencia de la fe cristiana en los siglos pasados. He escuchado un testimonio interesante sobre tales cosas. Una pareja vino a los Estados Unidos, desde la India. No eran creyentes, pero creo que ya son. Ellos comparten que eran muy sorprendidos cuando vinieron aquí y vieron pasar una ambulancia y todos los carros se fueron a la orilla de la calle para dejar pasar la ambulancia. Y dijeron que esto no pasa en India, porque la gente tiene prisa, tienen cosas que hacer. No van a quitarse del camino. ¿Qué le importa el hombre o la mujer en la ambulancia? Tal vez es un criminal. Pero por la fe cristiana, en su gran influencia antes, la persona en la ambulancia fue considerada como creada en la imagen de Dios. Y por lo tanto era sumamente importante que recibiera su tratamiento en tiempo, aun si era un criminal. Hay muchísimos otros detalles como esto. Como los hospitales, que eran la invención de la fe cristiana. Hasta el día de hoy, el hospital Misión Viejo está gobernado por los católicos. Cuando tomaron posesión, se pusieron una cruz y despidieron a la gente de abortos. El hospital de Hogue, el nuevo Newport Beach, fue fundado por los presbiterianos. Antes no tenían los abortos, pero mi esposa me dijo que Hogue ahora está permitiendo otra vez los abortos. ¿Pero por qué? es que ahora en este país los cristianos andan retirándose más y más de la cultura, dejando todo al enemigo, empezando con sus hijos. Pero eso es otro mensaje. Regresando al capítulo de hoy, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En todos lados habían sinagogas en que los judíos aprendieron de Moisés, con toda su ley ceremonial. Y era necesario tener una sensatez con ellos. Ellos no iban a abandonar todo en un golpe, iba a tomar tiempo. Iban a tener 40 años cuando la fe cristiana estaba levantando y la fe judía estaba acabando. Así que vino la destrucción de Jerusalén otra vez. En fin, no iban a poner esa ley sobre los nuevos cristianos, pero tampoco iban a hacer cosas sumamente ofensivas a los judíos que estaban recibiendo a Cristo. Era una decisión brillante. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ellos no iban a regresar solos. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Esto fue lo que deseaban, una decisión unánime. Los gentiles no tenían que preocuparse por la circuncisión ni por todo lo que venía con ella. E iban a mandar una carta y unos hermanos distinguidos para llevar la decisión a la iglesia grande de Antioquía, donde empezaba todo esto. 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Aún con esa introducción, este saludo, había un gran gozo. Los hermanos judíos de Jerusalén recibieron a los gentiles de Antioquía como hermanos queridos. 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros tomaron responsabilidad, aunque ellos no lo mandaron. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncisión y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, era unánime, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablan de Bernabé y de Pablo como héroes. Y esto era unánime. Y dice que los fariseos que mandaban la circuncisión, aunque vinieron de Jerusalén, no tenían autoridad de imponer nada semejante. 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Si regresaban solamente Pablo y Bernabé, los fariseos de Antioquía pudieran infundir dudas diciendo, sí, ellos interpretan todo a su manera. Pero con Judas y Silas y una carta escrita, la autoridad representada de la iglesia de Judá, no había manera de pintar el asunto así. 28. Estamos casi llegando al fin. Porque ha perecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. La fornicación, porque siempre tiene que ser parte de nuestro arrepentimiento. Los que viven en las culturas corrompidas, como la nuestra. Y lo demás eran concesiones para no ofender a los judíos de manera innecesaria. 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. La carta vino a cristianos verdaderos. Y si era necesario circuncidarse y seguir las leyes sobre la comida, a lo mejor muchos lo harían. Pero ya se pudieron regocijarse de que Dios no exigía algo semejante a ellos ni a nosotros, sino que ha dado mucha libertad a nosotros en Cristo. 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron los hermanos con abundancia de palabras. Mucha buena enseñanza. Estos hermanos vinieron predicando, ayudando a los de la iglesia a estar más fuertes en la fe. 33, últimos versos. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz. Otra vez paz. Fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado, mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Un hermano, Silas, se quedaba en Antioquía porque pudieron observar mucha gente llegando y saliendo a todas partes del Imperio Romano. Y se pudiera extender el mensaje a muchas partes, enseñando a la gente que estaban pasando por ahí. Último verso. No es el último, pero casi. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Como en el principio, todo estaba paz. Como que ganaron totalmente sobre el diablo. Bueno, empecé a hablando de la manera en que el diablo estaba furioso, por la manera en que tantas almas vinieron a Cristo, y ahora era aún más furioso porque deseaba plantar división y contienda, y ahora había paz. Pero puse por título del mensaje de hoy la disensión doble, porque ahora viene la otra parte. 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Juan abandonaba la obra antes, pero quería darle otra oportunidad, porque Bernabé fue conocido por su consolación. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Por fin, según el diablo, había una manera de causar algo de daño. Si solamente se pudiera causar un conflicto entre dos líderes, que eran como los héroes, por lo menos tendría un poco de venganza. Y eso es lo que pasaba. Última parte, 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, no solamente desacuerdo, tal desacuerdo, caras rojas, palabras fuertes, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. No hay mal que por bien no venga. Dios tenía más hermanos, equipos, fortaleciendo a las iglesias, Pero era algo triste ver una contienda tan carnal, tan permanente entre Pablo y Bernabé. Sabemos que Pablo se reconciliaba más tarde con Marcos, pero de Bernabé, el otro héroe, no se escucha nada de él trabajando más con Pablo. Conclusión. Hermanos, tenemos que estar atentos de la realidad de que tenemos un enemigo formidable que siempre quiere romper, destruir a las familias cristianas, las iglesias cristianas y hasta las amistades cristianas. Tenemos que siempre estar alertos, porque si los muy capacitados como Pablo y Bernabé pudieran caer en algo semejante, cuanto más tú y yo. Y por eso Dios nos ha dado la advertencia en su palabra. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por toda esta instrucción sobre la iglesia en el libro de Hechos. Si hay alguien aquí que quiere aprender a caminar como persona alerta a los ataques del enemigo y vivir en paz en la familia, en la iglesia, en sus ministerios, ayuda a esta persona a pasar adelante en unos momentos. Y guíanos, Señor. Ayúdanos a seguir siendo fortalecidos para un futuro exitoso en avanzar tu reino. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.